El radio de Richard Dix.
Que está de moda el reporterismo.
Es verdad, últimamente se dan hasta noticias.
En función de la información que el otro día, barra información, opinión e intuición.
Yo no estoy dando información, ¿eh? Estoy diciendo mi intuición.
Estoy casi convencido, supuestamente, que luego estas cosas se ponen muy feas.
De lo que vendan los periodistas, o vendamos los periodistas.
Hombre, claro, porque hay que comer, macho.
Qué chungui es hacer un producto de tensión sin conflictos arbitrales ni conspiraciones de despacho.
Muchas veces es imposible. Contrastar es imposible.
Es que la verdad está sobrevalorada.
El problema de los periodistas es que somos periodistas.
Los ricos lo que nunca van a poder comprar es la dignidad de los pobres.
Parece que se ha puesto un poco de moda ciertos tertulianos que en vez de debatir lo que entran es a aportar datos.
Los periodistas deportivos somos muy expertos en crucigramas ya resueltos.
Si no hubiera que rellenar, no se dirían tantas gilipolleces.
Pues no, no acertamos una y aquí estamos todas las noches.
El radio de Richard Dix.
Comenzamos el programa 2166 de radio, último por esta semana porque hoy es 22 de octubre de 2021, pero es que además es viernes. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy exactos a la hora de hablar, al emplear los tiempos verbales, al decidir si hablamos en primera persona, ya sea del singular o del plural, o en tercera persona, o así en indefinido. ¿Y por qué lo digo? Pues por esto que comentaba ayer por la noche en el primer palo Juanma Rodríguez.
A Gareth Bale se le crucificó por salir con una pancarta en un partido de su selección.
¿Cómo que se le crucificó? Es que, Juanma, esa manera de hablar parece dar a entender que tú no participaste en esa crucifixión. Se le crucificó, fueron otros. No se sabe quiénes, bueno, lo imaginamos, pero fueron otros. Y no, Juanma, no. No, porque en ese caso tú también te pusiste a la cabeza de la manifestación. Y lo hemos discutido varias veces en los Tataglia. O incluso un día, en el primer palo, en una conversación en la que también participó Jesús Bengoechea. No, no se le crucificó. Tendrías que haber dicho, le crucificamos, Juanma Rodríguez. ¿Sabéis que desde hace un tiempo tengo una especie de, iba a decir cruzada, no, monomanía con el asunto de los mensajes que leen en los diferentes programas de radio? Son mensajes que habitualmente van siempre a favor de obra, que apuntalan diciendo que son mensajes de los oyentes esas opiniones que los ciudadanos periodistas nos van dejando día tras día. En el caso de la cadena COPE, en el caso del Partidazo, desde agosto de 2018, que creo que es cuando empezó a leer los mensajes, tengo más de 100 de Alberto Arauz, 115 en concreto. Y habitualmente los mensajes son siempre en la misma dirección. Y como el de la madrugada pasada, oye, es que todo es una broma. Tío, es que no tiene sentido del humor.
Otro se pregunta, ¿cuánto pagó el Real Madrid a Karius en aquel 2018? ¿O eso tenéis prohibido decirlo?
Yo recogí las palabras de este oyente, conocidas a través de Alberto Arauz en Twitter. Y me respondió Alberto Arauz y me dijo que todo había sido una broma, que había que entender el contexto. Y el contexto era que Joseba Larrañaga, en ese mismo programa, había hablado de un tremendo error del portero en un partido de la Europa League en el que participaba ayer la Real Sociedad. Claro, ese era el contexto. ¿Cuál es el problema? Y además se lo dije. El problema es que ni contexto ni leches. Primero, porque el oyente que se incorporase tarde al programa no se había enterado. Y solo se quedó con esa insidia del oyente. voy a dar por sentado que era un oyente. Segundo, es que lo de Joseba Larrañaga se había producido casi media hora antes. Sí, sí, casi media hora entre esa broma de Joseba Larrañaga y la otra broma del oyente recogida por Alberto Arauz. Claro, hay que acordarse lo primero, y que, por cierto, Alberto Arauz, cuando leyó ese mensaje, no hizo referencia a la broma anterior, ¿no? Con lo cual, cualquiera que no la hubiese oído, simplemente se queda con ese mensaje. Pero es que ya llueve sobre mojado. Oyentes que escriben mensajes y que casualmente son recogidos por Alberto Arauz, sobre Eden Hazard, sobre Gareth Bale, sobre Mariano, sobre Karim Benzema, todos negativos. Mensajes sobre Florentino Pérez y el Real Madrid, negativos. O con bromas de mal gusto. Casualmente, las bromas, cuando solo van en una dirección, cuando solo tienen como objeto de la burla a uno, mayoritariamente, en el 90% de los casos, ya Alberto Arauz dejan de ser bromas. Y ya que me acuses a mí, como hiciste ayer, de fomentar el odio por recoger lo que tú dijiste, lo que tú leíste de ese oyente, eso ya tiene pecado, tiene delito. Es lo que hacéis vosotros a diario, continuamente, con vuestros comentarios, con vuestras descalificaciones. Y ya, por ir al colmo de los colmos, un compañero tuyo, Alberto Arauz, me ha escrito por privado en Twitter, no voy a decir su nombre, porque es una conversación privada, pero sí voy a leer uno de sus últimos mensajes. ¿Eres consciente de lo que escriben tus seguidores a cualquier profesional que tú señalas? ¿Te importa lo más mínimo? Sí, insultar a un periodista y con ello ponerle en la diana de auténticos enfermos mentales es fomentar el odio. Me quedo sin palabras. Que esto me lo diga alguien que trabaja en el partidazo de la cadena COPE, hay que tenerlos cuadrados, ¿eh? Hay que tenerlos cuadrados. Solo que hace falta escuchar lo que a lo largo de estos 10 años de radio he sacado yo aquí en el programa. Desde el acoso absoluto y total a José Mourinho cuando el programa empezó, a cosas más recientes. ¿Te acuerdas de Gareth Bale es un despojo humano de Germán Dovarro? Y cosas similares que se han dicho en ese programa. Y me dices a mí que si tengo responsabilidad, porque yo señalo. Yo tengo 30.000 seguidores en Twitter. Y tengo unos miles de seguidores en el programa. Vosotros tenéis 900.000 oyentes, decís, según el EGM. ¿Quién debería tener más responsabilidad en esto? Los tenéis cuadrados. Ah, y ya con esto de los mensajes. Mensajes que van calando poco a poco y que se infiltran. Esta mañana, @opiusl, me daba un soplo sobre algo que había sucedido el pasado día 18 en un espacio que se llama el Ágora de Hora 25. Comenzaba hablando Manu Carreño de Reguilón, Sergio Reguilón, que en un partido del Tottenham había visto como un espectador estaba indispuesto y el partido se detuvo. Bueno, pues escuchad en qué derivó todo.
Hasta que no se recuperó el aficionado y luego lo estabilizaron y le mandaron al hospital, no volvió el fútbol. Es decir, lo primero era la vida del aficionado y después el partido. Eso ocurrió gracias al español Reguilón, que luego estará con nosotros, además del alcalde, al que le preguntaremos si Madrid está preparada o no para los Juegos Olímpicos de 2036.
Y la Real sigue líder, ¿eh?
Sigue líder. No te lo quería decir porque ya sabía que
esto,
lo
iba. Esto nos reconcilia con el fútbol a muchos.
Bueno, sí, totalmente. Y eso de que los jugadores solo se ocupan de lo que pasa en el fútbol pasa con todos menos con Bale, que se ocupa de cualquier cosa menos de lo que pasa en el campo.
Hay algunos que al contrario, solo ven lo que pasa
afuera. Ese es el de las lesiones, me lo sé.
Hasta ahora, Manu.
Adiós, chao, chao.
Hoy tengo varios cumpleaños que felicitar y quiero comenzar con el cumpleaños de Evelyn, que fue ayer jueves, y yo me despisté por completo, ya lo siento. Felicidades dobles en el día de hoy. También cumple años Miguel Desplugas, cumple 64, arroba STDO1, que vive en Guatemala y cumple 34, y por último, felicidades, arroba Maestre T, a quien hace un año felicité y le recomendé que se comprara unos auriculares para escuchar al radio. Y me ha dicho que desde entonces su matrimonio va muchísimo mejor. Tomad nota.
El radio de Richard Dis.
Esta semana, en el partidazo de la cadena COPE, creo que fue, comentaron jocosamente, eso sí, que Joan Laporta iba comentando en privado a ver si le voy a levantar a Mbappé al Real Madrid. Eso en privado. En público dicen que podrían fichar a Erling Haaland. Pero me quiero centrar en lo que comentaban en el partidazo, repito, una vez más, sin creérselo, de manera jocosa, como si fuera la típica gracia que haces entre los colegas de a ver si le fastidio a este eso que tiene entre manos, pero sin ninguna posibilidad de que eso pudiese ser cierto. Y lo comento esto porque ayer Matallanas publicó en el diario AS una noticia según la cual el Barça tenía un plan para arrebatarle o al menos hacerle la puñeta al Madrid y ofrecerle a Kylian Mbappé 90 millones de prima de fichaje. Esa era la noticia que publicaba Matallanas. Y estos temas son los que más me gusta tocar aquí en el radio porque tienen que ver casi estrictamente con el periodismo. Así lo comentaba anoche Juanma Rodríguez en el primer palo.
¿Qué se diría hoy en España si el Real Madrid tuviera a operarios vigilando para que no se fueran los plomos durante los partidos y al mismo tiempo desde el club se filtrara que iba a ofrecerle a un futbolista 90 millones de euros de prima de fichaje? ¿Cómo se come esto? Unos operarios vigilando para que no se vayan los plomos, las palomas cagándose donde no deben cagarse, y al mismo tiempo se filtra desde el club que a Kylian Mbappé le van a ofrecer 90 millones de euros de fichaje, de prima de fichaje, para complicarle la existencia al Real Madrid. Pues eso es lo que publica hoy Javier Matallanas en el diario AS, que el Barça pretende enredar con Kylian Mbappé ofreciéndole una oferta mejor de la que supuestamente le habría trasladado el equipo blanco.
Esto decía Juanma Rodríguez en su comentario de inicio del programa, lo que algunos llamamos su homilía cotidiana. Pero después, cuando llegó el momento de la tertulia, por una vez en la vida, no suele suceder casi nunca, estuve completamente de acuerdo con Vicente Azpitarte.
No me preocupa que el Barça plantee eso, lo que me preocupa es que haya un periodista que se siente delante de un ordenador a escribir semejante chorrada.
Esa reacción, era reacción onomatopéyica, era de Juanma Rodríguez, que no estaba muy de acuerdo con lo dicho por Azpitarte. ¿Y por qué? Pues por esto.
Si lo firma Matallanas, me fío de que a él se lo han dicho.
Vale, y como se lo han dicho, lo tiene que publicar como si fuera cierto. Luego, al final de la sección, escucharemos cómo se debería haber dado de verdad esa noticia.
Pero no. Aquí nadie escucha a Ramón Álvarez de Mon, por favor. Pero si es imposible que el Barça se gaste un euro el año
que
viene.
Pero si es lo que le ha dicho la pistola.
Claro,
y el titular,
pero por supuesto que el Barça no tiene esa capacidad. Y naturalmente que si el Barça se encuentra en bancarrota, que lo ha dicho el vicepresidente económico del Barça.
Si es que no hace falta ni escuchar a Ramón. a que se podría tachar de madridista y descalificar su opinión o sus datos. No, no, es que lo ha dicho el CEO del FC Barcelona. Ergo, si es imposible de todo punto que eso pase, ¿cómo puedes publicar que eso podría suceder? Por mucho que te lo diga Joan Laporta o el Johan, que hubiese vuelto a la vida para ponerse en comunicación contigo.
Que yo me creo que Laporta, o quien sea, yo creo que Laporta, ha cogido en un círculo cerrado o íntimo, ha dicho, pues vamos a ver si podemos aquí enredar. Pero si es que es un ridículo tras otro, es que no se
pero
lo creen.
Pero para mí el ridículo no es que tú digas me voy a ligar a Wanda Icardi, a Wanda Nara. Uh-huh. Para mí el ridículo es que Guillermo Domínguez publicara que Juanma Rodríguez está ligando a Wanda Nara. No.
Sobre todo cuando todo el mundo sabe que es mentira. Y no solo es mentira, sino es imposible. Por mucho que te lo digan, no lo puedes publicar porque sabes que es una noticia falsa.
Si tú tienes una buena relación con Joan Laporta y Joan Laporta
no
te coge...
Pues, no. Creo que tenemos la obligación de no solamente de informar, sino de realmente saber si lo que estamos informando es cierto o no.
Pero ¿cómo vas a saber si es cierto o no el que pues Laporta te la diga que van a ver si pueden enredar?
Y dale con la varita. Es que la noticia no es si pueden o no pueden enredar. La noticia no es si Laporta te lo ha dicho o no te lo ha dicho. La noticia es que según Matallanas, el Barça va a ofrecer 90 kilos a Mbappé para quitárselo al Madrid.
El Barça entra en la operación Mbappé.
Si lo tengo aquí, que es el plan del Barça con Mbappé, 90 millones de prima de fichaje, pero ¿cómo va a ser el plan del Barça ese plan? O sea, ¿cómo va a ser ese el plan? ¿Es una mentira como una catedral?
Y aquí llegamos a lo que, de publicarse, tendría que haber sido el enfoque de la noticia. Lo lógico habría sido no publicarlo, porque todo el mundo sabe que eso es mentira, es imposible. Son simples ganas de enredar, pero claro, ganas de enredar, ¿es que acaso Mbappé no sabe cómo está el FC Barcelona económicamente? ¿A quién le van a enredar? Los del Barça. ¿A quién le van a enredar? Claro, eso no es viable. Entonces no puedes publicarlo como si fuera verdad porque sabes que es mentira, porque lo sabes. Sabes positivamente que es mentira e imposible. También es imposible publicarlo como decía Azpitarte. Aunque es como de verdad tendría que haberse redactado ese titular.
¿Sabes cuál es la noticia? El Barça, para enredarme, está filtrando esta mentira.
No, hombre,
esa
no,
es la noticia.
No, hombre, no, el periodista hombre, no puede...
Hombre, no puede ser.
No es que no pueda, es que no lo va a hacer. Pero esa es la realidad. ¿Cuál es la noticia? Pues que me están intentando colar una trola y yo me dejo. Esa es, al final, la lectura definitiva. Y yo me dejo, porque para este tipo de trolas y enredos siempre hace falta los colaboradores externos. En este caso, Matallanas. Oye, Matallanas, ¿qué tal si publicas que le vamos a ofrecer 90 kilos a Kylian Mbappé? Y a Matallanas, pues, no le importa. Hombre, Matallanas dijo hace unos meses, Messi se va a quedar en el Barça porque ya está aprobado por la Liga. Messi también dijo cosas sobre la renovación de Sergio Ramos en el verano que no se cumplieron. La credibilidad de Matallanas, pues, ya vemos que es más bien escasa. Pero, hombre, prestarse a eso como si fueses un tonto útil ya me parece demasiado. Porque al final el que queda fatal no es Laporta. El que queda rematadamente mal eres tú, Matallanas. Por haberte dejado intoxicar. No porque te hayan intoxicado, sino porque te has dejado intoxicar. Porque tú sabes positivamente que eso que te están contando es mentira.
Y si tú no cumples la ley y contravienes la ley, asume las consecuencias.
Eres un botarate más grande de lo que eres habitualmente.
Y botarate plus.
Botarate plus, efectivamente.
El radio de Richard Dees.
Sigamos adelante en este programa 2166 del radio y entremos en materia con el partido Barça-Real Madrid del próximo domingo. En el larguero de la cadena SER, el Minilama dijo que, por diferentes motivos, para él el favorito en ese encuentro es el Real Madrid.
No está ninguno de los dos para presumir, yo creo.
Pero Madrid es favorito.
Correcto.
Fijaos en que es Jordi Martí quien le pregunta, entonces el Madrid es favorito, y el Minidama contesta, correcto. ¿Y por qué Jordi Martí se lo pregunta? Pues lo vais a entender perfectamente a continuación. Tenía ahí preparado el show, yo le dije, Jordi, por favor, te has olvidado de tomar la pastilla, tómate la pastilla porque te hace falta. ¿Creéis que estoy exagerando? Escuchad.
¡Bien! Claro. ¡Lo supe! Yo acabo de ganar, Manu, 100 euros. ¡Lo dije! ¡Antes del cuarto lo dirá!
Claro, claro.
Manu, ¿me pues estás viendo? Manu.
Sí, te estoy viendo.
Manu,
te están viendo todos.
Que tengo con unos compañeros del barrio. Dije, antes del cuarto, Romero dirá que el Madrid, sea quien claro. sea el adversario,
pues son y 12.
Sean gente expulsada, infantiles o juveniles o alevines, el Madrid siempre es favorito.
Ahora,
acabo de ganar 100 euritos, Antonio. Te besaré en la
Cuidado.
Supongo que a Jordi Martín le parecerá todo esto divertidísimo. Como también bromear con el famoso asunto de las comisiones del 3% en Cataluña. Que maldita la gracia que le harán ese tipo de bromas a muchos catalanes.
Hombre, pero a 100 euritos te voy a dar el 3%.
Bueno, a lo que voy.
Te voy a dar el 3%, pero, que es lo que se estila aquí. Si aquí quieres, se estila el 3%.
Ahí se
estila, cuando
llegues
a la calle más. Caspe, tendrás un sobrecito
ahí se estila más 3,5%.
Y supongo que a esto le llamarán hacer radio de calidad. Por cierto, el programa Que te yugues, en el que Jordi Martí y Sique Rodríguez, por ejemplo, trabajan en la SER en Barcelona, ha recibido un premio Ondas. Sí, un premio Ondas. ¿Sabéis quién da los premios Ondas, verdad? Sí, el grupo al que pertenece la cadena SER. Y en el grupo Ondas, por ejemplo, han dejado fuera de los premios a uno de los mejores productos del año, sin ninguna duda. La serie de podcast titulada Saludos Cordiales y que tiene como cabeza visible a Pablo Juan Arena, alguno de cuyos capítulos, algunos fragmentos, hemos escuchado aquí en el radio. A mí me pareció un producto fenomenal, digno de ganar un premio, pero no. Se lo han dado a Que te yugues, que el otro día, según me comentó Ángel Eloy Riaza, en uno de sus programas, me mandó el audio, pero he sido demasiado perezoso como para sacarlo y creí que no lo iba a necesitar. Digo que en el otro día mandaron a un reportero a la calle a hacer preguntas a los transeúntes sobre Vinicius. Claro, con las preguntas se iba induciendo la respuesta para la mofa, el cachondeo y la burla hacia el jugador brasileño del Real Madrid. Bueno, pues a Katie Jugger le han dado un Ondas, iba a decir un Oscar, y al speaker no le han dado, a Pablo Juan Arena no le han dado absolutamente nada. Pero sigamos con Jordi Martí y la ausencia de la pastilla.
Me llamo un oyente de Sydney, en Australia.
¿Te llama? ¿Te está llamando?
Bueno, por WhatsApp, de Ciudad Bonita. Y me dice, oye, perdona, escuchando a los compañeros de Madrid, ¿a cuántos puntos va Madrid del Barça?
Dos.
Y, exactamente,
dos. Ganando el Barça se pone por delante.
¿Sí? Exacto. Correcto. Manu, es que este es el...
Somos de ciencias. Manu,
entonces, bien. Pero yo al oyente de Australia, escuchando a los compañeros, pareciera que el Madrid le saca 18 puntos a Barcelona. No es esta la cuestión.
No, la cuestión nos la aclaró a través de unas palabras que había dicho Carles Reixach precisamente en Que te yugues. Sentaos, por favor, porque el peso de tanta sabiduría original os va a derribar por el suelo si estáis de pie.
La cuestión es que hoy, por ejemplo, Reixac, en el que te jugas, nos ha dicho algo que a mí me ha parecido de gran sentido común. Dice lo siguiente: si ganas al Real Madrid, dice él, te pones por delante. De forma que si tú ganas al Real Madrid, quien está peor es el Real Madrid. Con lo cual, la crisis toma el puente aéreo. Este, Manu, es el punto en el que estamos.
Y para eso no hace falta estudiar ninguna carrera. Solamente con saber sumar y restar ya es suficiente. Claro, la contrapartida esa, por lo visto, no se le había ocurrido ni a Reixac ni tampoco a Jordi Martí.
Y ese oyente te dice que si pierde el Barça se puede encargar a Koeman. El mismo
bueno,
amigo.
Perdona, no.
Pregunto, perdona, no sé. ¿Hasta dónde llega la confianza en Koeman? Depende de si gana el Madrid y se pone por delante. Y si pierde y le saca 5 otra vez, se va a poner en cuestión que siga Koeman en el banquillo. ¿Está en esa situación?
Perdona. Ay, eso no lo había pensado. Qué despiste. La próxima sección de este programa 2166 del radio no estaba previsto que fuese aquí. Según el cutre guión que me hago cada día, tendría que aparecer bastante más adelante, pero me ha venido así como algo de inspiración y he dicho, ya que estábamos con Jordi Martí y la pastilla, pues sigamos con él. ¿A cuento de qué? Pues a cuento del Balón de Oro.
Vosotros lo que tenéis que hacer es ir astilleros a los astilleros del norte y encargar un portaaviones, porque con tantos balones que de oro que ya tenéis proyectados en el podio convencional, Manu, no caben. Que no, hagan un portaaviones porque cada 15 días tenemos un Balón de Oro del Real Madrid.
Un día de estos a Jordi Martí le va a dar una apoplejía como siga sin tomarse la pastilla para tranquilizarse. Y oye, y todo por decir que Karim Benzema podría ganar el Balón de Oro de este año. Cuando el otro día le preguntaban si Ansu Fati podría ser el segundo jugador nacido en España en ganar el Balón de Oro, Ansu Fati, por supuesto, a Jordi Martí no le dio el mismo ataque que esta pasada madrugada. Pero lo más interesante de todo fue que con toda su jeta de Piedra Gómez, él, que había dicho que el Balón de Oro se lo daría a Messi, pero como se lo habría dado desde que Messi debutó en el Fútbol Club Barcelona año tras año, escuchad lo que preguntó a los contertulios del larguero.
¿Una condena y lo extradeportivo influiría en nuestra decisión?
Pues mira, con Messi no influyó.
Hay que responder a esto.
Pero si Messi fue condenado en 2017 a 21 meses de cárcel y no pasa nada.
Sí. Sobre eso que decía Mario Torrejón, corramos un tupido velo. Jordi Martí quería que le contestasen, Y claro, por ejemplo, el Minidama quería contestar. Pero caramba, Jordi, déjale que conteste.
Para cada uno de nosotros, correcto, ¿influiría no, una sí, condena?
Con una pena de dinero, pues mira, se acabó el problema.
Responde a lo de Mario.
¿Influyó en los que votaron a Messi ese año esa noticia? Pues
yo creo, para
votar el Balón de Oro, digo, ¿influiría?
Pero escúchame, deja de hacer la pregunta y no escuchar la respuesta.
Estoy esperando tu respuesta.
Creo que
saca el grillo.
Creo que es...
Es que no me vas a responder, no, Antonio. Estoy seguro que no vas a responder.
A ver, déjale que responda.
La broma del grillo hay que renovarla. Te lo digo de corazón.
Por última vez, Noema, que suene por última vez el grillo del larguero.
Te digo de corazón.
Y acaba de...
Me encanta.
Te lo digo como amigo, está muy bien.
Si al Minilama le encantaría poder responderte, pero es que no dejabas hablar absolutamente a nadie. Jordi Martí. La pastilla. Lo digo por tu bien, por tu salud. Pasemos a Radio Estadio Noche. En la misma línea de Jordi Martí, Puñales Martínez.
¿Y eso no le puede afectar?
¿El qué?
La cuestión judicial, yo creo que sí.
Que tenga que estar tapado por...
Lo que se decide mañana en Versalles.
Sí, por eso digo.
Pero eso no le puede afectar, ¿no creéis que, para utilizar lo que me comentaba Alberto Arauz, el contexto de esas palabras era precisamente que estaban hablando del asunto del Balón de Oro, puede que para Karim Benzema?
Por favor, por caridad, por tu Tatis y el Casoplón de Maldivas, visita alradio.es y dona.
En el partidazo en la cadena COPE estaba Melchor Ruiz, a quien se supone que habían llamado para que diese las últimas noticias, las novedades sobre el Real Madrid, su convocatoria, jugadores lesionados, jugadores recuperados. Por lo visto, a Jorge Javier Castaño había otro tema que le interesaba más.
Hay buenas noticias, ¿no? Después del optimismo, después del 0-5 de Champions ante el Shakhtar, hoy en el primero de los tres entrenamientos, la presencia de Eden Hazard y de Dani Carvajal con el grupo es lo más noticiable. Sería la primera vez que el
belga... ¿Y el árbitro? ¿Y lo del árbitro?
Bueno, vamos primero con lo deportivo, ¿no? Sí, para mí el gran titular para el Real Madrid, sí, sí, más que lo de los árbitros, es que Eden Hazard y Carvajal pueden estar a disposición de Carlo Ancelotti, que sería la primera vez que Eden Hazard podría jugar ante el Fútbol Club Barcelona.
La convocatoria, o incluso cómo se podría plantear el partido el próximo domingo, no. Y el árbitro, y el árbitro. Y eso que del árbitro dicen que no hay que hablar, salvo cuando conviene para sus intereses.
A lo que me dices, pues lógicamente malestar y no ha gustado nada la designación arbitral ni de Sánchez Martínez en el césped ni de González González en el VAR.
No ha gustado.
Efectivamente, no ha gustado. Antecedentes hay para quien no guste. Pero esto no era el punto, no. La cuestión era otra.
Te voy a decir una cosa. Dime. Creo que al Madrid nunca le gustan las designaciones arbitrales. Siempre antes de las designaciones dicen algo.
Cuando les tocan los colegiados que lamentablemente tienen mala suerte, y así lo dice el historial que tienen reflejado, pues oye, pues como si a ti te toca cada vez que te enfrentas a un equipo y te va mal, pues claro, dirás que te va mal, ¿no? Cada uno sabe lo que le pasa en sus casas.
De lo que quería hablar Jorge Javier Castaño no era de lo que estaba contando Melchor Ruiz, no. Tampoco quería hablar del árbitro en sí mismo, tampoco. De lo que quería hablar era, es que al Madrid no le gusta ningún árbitro. Y para eso tenía como elemento de apoyo, ya sabéis a quién, ¿no? Al trompetero equilibrista.
Fouto.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tienes que decir algo de que el Madrid no esté contento con la designación?
No, bueno, es habitual. Si es que cuando se designa el árbitro del Clásico, pues empiezan ya, digamos, la prensa afín a decir 48 horas antes que no les gusta el árbitro. O sea, salvo Mateu, que yo creo que es el único que medio no tienen vetado, el resto no les gusta a ninguno, ni Martínez Munuera, ni Hernández, ni Gil Manzano, ninguno. De Burgos Bengochea, sí, un listado de él.
¿Cómo es la cosa, trompetero equilibrista? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es eso de el único al que el Real Madrid no tiene medio vetado es Mateu Laoz? Ah, es que tiene vetados o medio vetados a todos los demás. ¿De dónde te sacas tú eso? Eso hay que aclararlo.
El Real Madrid no tiene vetado a nadie.
Sí, sí,
bueno,
el Real Madrid
que no puede vetar a nadie.
Gracias a Dios, Melchor. Gracias a Dios, porque no, si el Madrid veta a alguien, me coge y me tiro del coche, vamos.
Pero es verdad, Fouto.
Pero para no confundir a los oyentes, como has dicho que el Real Madrid tenía vetado.
Bueno,
no se puede vetar, Melchor.
Melchor, me has entendido perfectamente.
No tiene vetado a nadie.
Me has entendido.
No, pero hay oyentes que
no. Árbitros no.
Si a árbitros no, supongo que Jorge Javier Castaño se refiere a ciudadanos periodistas. Pero volviendo a lo del trompetero equilibrista, es que tú me has entendido, es que tú me has comprendido perfectamente lo que yo quería decir. No, trompetero equilibrista no, ¿qué es el contexto también? Es que también era una forma de hablar, algo jocoso, una broma. No, las cosas no se cuentan así. Hay que ser preciso con el lenguaje, porque el que te oye igual es muy inteligente, pero igual no lo es y te malentiende. Pero ahí está soltada la pullita, por si cuela. Y si Melchor Ruiz no le llega a decir nada, pues cuela del todo. En Radio Estadio Noche también hablaron de los árbitros del próximo encuentro Barcelona-Real Madrid, del césped y del VAR. Y a este respecto, escuchad lo que opinaba Puñales Martínez.
Poner a priori quejas ya no me parece. Empezar a ponerse la venda antes de tener la herida no me parece, no. Yo creo que en los Barça-Madrid ha habido, sí, de todos. Hay muertos en el armario de todo el mundo. Y aquel penalti de Varane a Suárez, no lo recuerdo. Sí recuerdo,
¿no recuerda?
Que pitó en el Bernabéu un 0-3, sí, con Luis Suárez rutilante. Y no creo que hubiera mucha polémica en aquel 0-3, ¿no?
Obviamente cada uno escoge los partidos que le interesan. Pero sobre el tema arbitral así en general, ya sabéis cuál es la teoría oficial de la mayoría de los ciudadanos periodistas. La teoría oficial es que, hombre, eso de hablar de los árbitros no dice mucho de aquellos clubs que hablan de los árbitros.
No sé ni el nombre, no me interesa.
Hablar de árbitros.
Claro, y pequeño.
Sí, eso es.
Es de equipo perdedor hablar de árbitros, decía Puñales Martínez. Y de equipo pequeño, apostillaba Susana Guas. Entonces la selección española es perdedora y equipo pequeño. Porque vaya brasa que montasteis a cuenta de la decisión de Taylor, el colegiado del Francia-España de la final de la Nations League, a cuenta de una decisión en la que además había acertado. Entonces no era de perdedores, ni de equipo pequeño, ni estaba mal hablar de los arbitrajes, porque entonces sí que nos interesaba hablar de ellos. Y sobre el asunto de las designaciones y lo de quejarse a priori, Fuegoamigo Serrano decía que para él hay un árbitro que debería arbitrar todos los clásicos, todos, porque acierte o se equivoque, para él es un tipo honesto, que no se casa con nadie y que si se equivoca es por eso, porque se equivoca sin doblez. Escuchad a Fuegoamigo Serrano y la respuesta del que decía que eso de hablar de los árbitros a priori no está muy bien.
Cualquier clásico se lo daría siempre, siempre, siempre al único árbitro del que
Mateo
siempre me he fiado, que es Mateo Laoz. Hasta cuando
pero a lo mejor el Barça no le parece eso bien.
Porque no le va a parecer bien, pero si quejarse de los árbitros a priori, si que una queja preventiva está mal, que te lo hemos escuchado decir hace dos o tres minutos, Puñales Martínez. ¿Qué me estás contando, por favor?
Están escuchando el radio de Richard Tis.
Southern sky.
Esta mañana, en la tertulia de A Diario, en Radio Torino, además de Raúl Varela, que es el conductor moderador de la tribu, estaban Felipe del Campo, Gonzalo Miró, Félix Monclús, David Bernabéu y Damià Vidagain. Sí, estaban todos esos. Y Raúl Varela presentó como contrapunto, como contrapeso a lo que él mismo calificó, presentó a otro contertulio.
Para buscarle un oponente aquí al antimadridismo bien representado que este tiempo no, de la tribu.
Muy bien representado.
Hemos incorporado hoy, le damos la bienvenida, que no sea la última vez. Eso sí, si viene a sufrir, que no venga más.
No, hombre, no.
Y le digo lo que a todos, que esta es su casa, que tiene libertad para hablar y que solo pagamos cafés, que no pagamos abogados. ¿Verdad, Gonzalo? Que de eso sabemos.
No, aquí hay que venir llorando.
David Álvarez desde Real Madrid Televisión, buenos días.
Bienvenido.
Que disfrutes de este ratito.
Debut de David Álvarez en una tertulia con los nombres que os he dicho, tremendamente equilibrada. Y no es que lo diga yo, es que lo dijeron ellos mismos, David Bernabéu y el hijo de Pilar Miró.
David Bernabéu también es lo que parece, ¿eh?
También
es lo que parece.
Majo, es un tío.
Buen tío. Bueno, hablemos un poquito del
antimadridista,
del clásico.
Como tú.
David Bernabéu, que es bien conocido aquí en el radio, también por sus burlas, sus mofas, sus chanzas, su sarcasmo con todo lo que tenga que ver con el Real Madrid. Pero claro, cuando las tornas se vuelven, resulta que tiene la piel finísima. Hablaba David Álvarez del Camp Nou, y así como de pasada, de lo que se ha conocido en esos informes que decían que había mierda de paloma para exportar. Vamos, para abonar la mitad de los campos de Ávila. Y escuchad lo que sucedió.
No, nunca la sabes las palomas donde oye. O sea, hay que tener cuidado cuando vas para allá. Entonces, bueno, pues yo creo que para mí es el partido de los partidos.
Bromita,
creo que el Real Madrid, que llega en muy buen momento y por...
La bromita te sobra, dice David Bernabéu. Es increíble. Esto es la ley del embudo. Yo puedo burlarme de ti todo lo que quiera, pero a mí no me toques ni con el aire que levanta el vuelo de una pluma. Como os he comentado antes, en la anterior sección de este programa 2166 de radio, uno de los contertulios de la tribu, en A Diario, en Radio Torino, era Damià Vidagain, que dejaba clarísimo algo que, por otra parte, todos ya sabíamos.
Yo que no soy del Madrid ni del Barça, lo veo un poco diferente a vosotros en un sentido, y entiendo que es el partido más importante de la Liga, pero es que estoy viendo justo delante de mí la portada de Marca, y yo creo que es un poco sintomática, ¿no? La portada de Marca con el notición de que la NBA aterriza en Europa a un día del clásico, ¿no? Yo creo que este clásico sigue siendo pues un partido con mucho nombre, pues como si juegan los Lakers contra los Celtics en la NBA en un año malo, sigue siendo un partido con brillo, pero la verdad que tienen que demostrar mañana que siguen teniendo ese estatus. Yo creo que hoy no son ni uno ni otro el mejor equipo de la Liga, que para mí es el Atlético de Madrid.
Y no solo eso, es que hay equipos de la Liga que juegan bastante mejor que Madrid y Barça, que Barça y Madrid.
Las matemáticas las sabemos, los puntos los medimos. El fútbol de la Real Sociedad y del Villarreal, por ejemplo, son mejores que el fútbol, ¿eh?
Ayer de la Real Sociedad en Austria.
No, ayer no, en la temporada, por favor.
En la temporada, en la temporada.
Felipe, no me compares porque te saco el sheriff y entonces acabamos la discusión.
Fijaos en la coherencia. El partido de ayer de la Real Sociedad fue malo, ese no cuenta. Se cuenta la temporada en su conjunto, pero para descalificar al Real Madrid, que por cierto, él no será de uno ni de otro, pero está bastante más cerca de uno y bastante más lejos del otro, saca al sheriff y según él se acaba la discusión.
¿Es que el Villarreal o el Real Sociedad están jugando mejor que el Madrid, que ahora mismo si gana
es mejor,
ser el
un
líder,
Villarreal,
o que es mejor un Villarreal Real Madrid, que igual pones un Mundial de Globos y te da más audiencia que un Villarreal Real Sociedad? Igual, igual. Hay dos partidos o dos equipos que hacen más audiencia que un Mundial de Globos y uno es el Real Madrid. Pues yo creo que será por algo. El equipo que más goles
también da audiencia, Sálvame, y a mí me da asco.
No, pero o sea, hay que respetar.
Tampoco vayamos a la audiencia.
Sí, pero tienes que respetar lo que la gente ve, porque estamos hablando de lo que la gente le interesa. A lo mejor, con todo el respeto, a lo mejor un Villarreal Real Sociedad a ti te interesa mucho. Muchísimo, y juegan fenomenal, pero
yo creo que el que le ha faltado el respeto clásico al Villarreal y a la Real Sociedad es tú. Tampoco creo que Real Madrid Televisión esté rompiendo shares.
De nuevo, la piel fina cuando me conviene, porque escuchando que Damián Vidagain había dicho unos minutos antes.
Ese cruce un poco de comparaciones entre Ansu Fati y Vinicius, lo que viene a demostrar es la búsqueda tan necesaria que tenéis de referente los dos, porque yo creo que el Barça sigue sin encontrarse sin Messi. Esta es la realidad, y que el Madrid sigue celebrando mucho más o igual los goles de Cristiano allá donde esté que de los propios jugadores del Real Madrid.
Te ha quedado muy brillante el hecho de que lo de Cristiano, los goles y los aficionados del Madrid, o sea, como tú dices, es una gran majadería. Pero bueno.
Es contar milongas, pero creo que está jugando bien, está marcando goles.
0-5 el otro día.
Y en la Liga lleva un promedio de 3 goles por partido. Si eso nos divierte, pues a lo mejor un 0-0 del Levante no sé qué, os divierte más.
No se trata exactamente de eso, David Álvarez. Se trata de esto.
Vivís en una burbuja. Oye, que es un buen partido, pero no es lo que era en 2012, en 2013, cuando se jugaban aquellos partidos Guardiola-Mourinho, que la gente...
Leamos
a Damián. Te lo voy a decir claro. Sí, se la suda a la mayoría de los españoles el Madrid-Barça cuando no son del Madrid y del Barça. Es que es así.
Imagínate el resto.
Eso decía Damián Vidagain. Y esto otro tertuliano, el hijo de Pilar Miró.
En el fondo a vosotros el fútbol sí es que os da igual, solo os importa el Madrid y el Barça. Pues, es la historia, el Madrid y el Barça. Y el resto
parece mentira
es
que digas
humo.
Tú eso.
Bueno,
pues... Parece mentira que digas tú eso, que no te pierdes un partido del Atleti. Y son infumables en ocasiones.
Claro, porque yo soy seguidor del Atlético de Madrid, obviamente. No voy a ver los partidos de tu equipo, veré los del mío.
Como diría Gaño Temán Gómez, lo que hay que tener es criterio. Bueno, criterio y tener la suerte de no estar nublado por unos colores, como dice Damián Vidagain, que le sucede a él.
Incluso podamos teorizar con libertad, no como en Corea del Norte, de que nos gusta el fútbol más de otros equipos que del Real Madrid y del Barcelona, que alabar siempre al Real Madrid y al Barcelona. Pero si es que esto es bueno para la competición y es malo para los fundamentalistas de un equipo y de otro, que yo no soy ni de uno ni de otro. Esto es lo único que hay que explicar.
Eres de otro.
Los jugadores tienen mucha parte de...
No, de ninguno, David, desgraciadamente.
Ahora va a resultar que Damián Vidagain no es seguidor del Valencia. Oye, sorpresas te da la vida. Aquí, en este lugar y en este tiempo, debería ir la sección de antes de Jordi Martí y Puñales Martínez hablando de Karim Benzema, el Balón de Oro y todas esas cosas, pero como lo hemos adelantado, pues vamos a meter otra sección de A Diario, aunque también van a hablar exactamente de lo mismo. Y todo porque a Raúl Varela, tal y como iban las cosas en La Tribu, en A Diario, en Radio Torino, se le ocurrió pedir a los contertulios, oye, decidme temas para hablar en la media hora que nos resta.
Temas para abordar en la segunda media hora de La Tribu.
Algo del Madrid-Barça. Sí, no sé. Algo del Madrid-Barça, lo que sea.
Tenemos
de Camavinga y el gol
de... Benzema, Balón de Oro.
Benzema,
Balón de Oro.
Benzema, Balón de Oro. Vinicius, Balón de Oro.
¿Os parece mal, Benzema, Balón de Oro?
No, No, que va.
Algún jugador del Salzburgo, quizá.
Alguno tendrá que... algún jugador del Madrid tendrá que venderse para ello, ¿no?
De todas formas, Damià Vidagain posteriormente admitió, reconoció, o al menos dijo, que lo había pedido de coña.
Oye, que lo he propuesto de coña, lo de Benzema Balón de Oro. Como ha dicho, propone temas, lo había dicho un poco
Benzema,
de coña.
Benzema Balón de Oro, Camavinga, Golden Boy y Vinicius Blebes.
¿Por qué no se hacen las mismas burlas, las mismas mofas con Pedri o Ansu Fati o Gavi, por ejemplo? Pues ya sabéis por qué. ¿Por qué no? Porque no les da la real gana. Y sí, iba de coña el asunto. Supongo que esto también.
Gerard Moreno hizo tan buena campaña como Benzema el año pasado.
Antes de escuchar el siguiente audio, quiero recuperar este otro de Félix Monclús.
Parece que se ha puesto un poco de moda ciertos tertulianos que en vez de debatir lo que entran es a aportar datos.
Este audio que escucháis todos los días en la cabecera de radio, este audio parece que establece una forma de pensar de Félix Monclús. No me vengáis con datos, aquí venimos a debatir. Con lo cual es completamente incomprensible que esta mañana dijese esto.
Los números están claros, o sea, Lionel Messi ha marcado 38 goles por 34 que ha marcado Benzema, ha dado 14 asistencias por 12 de Benzema, ha creado grandes ocasiones de gol en 27 ocasiones por 14 de Benzema. En cuanto a ocasiones falladas, perdidas, ahí tiene más Benzema, 18 por 12. Messi ha hecho 207 driblings por 52 Benzema, y en cuanto a Mots, que es el man of the match, lo ha sido Lionel Messi en 26 partidos, Benzema en 10. Son números.
Son números, son datos. Caramba, ahora sí me valen los datos. Ahora aquí no hemos venido a debatir. Aquí hemos venido a dar datos más o menos objetivos. Porque, hombre, eso de las ocasiones falladas es un poco resbaloso. Lo que vais a escuchar en esta sección del programa 2166 de radio podría haber ido perfectamente en la anterior, porque va del mismo asunto, pero he preferido separarla porque así me permite, sin alargar demasiado las secciones, que luego encajar la música es más complicado, me permite buscar audios del pasado, porque el hijo de Pilar Miró dijo cosas como esta.
Me parece tremendamente admirable que el madridismo, de alguna manera u otra, todos los años tenga la capacidad de defender a un jugador de su plantilla para ganar el Balón de Oro.
Esto es tan raro, tan raro, tan raro, como que los comentaristas y ciudadanos periodistas de Real Madrid Televisión, como David Álvarez, sean del Real Madrid, o hablen en favor del Real Madrid cuando comentan cosas en la televisión del club. Fijaos de qué se extraña y qué le parece tan maravilloso y admirable al hijo de Pilar Miró.
Nadie está menospreciando a Benzema, pero a Modric tampoco le menospreciaba como futbolista en 2018. Ahora, defender que tenga que ser o Modric o Benzema o el de turno después de irse Cristiano Ronaldo solo para que lo gane un jugador del Madrid, de verdad, es para quitarse el sombrero.
Me quiero quedar en esa parte en la que el hijo de Pilar Miró decía: yo no menospreciaba a Luka Modric como futbolista cuando le dieron el Balón de Oro en 2018. Bueno, veamos si eso es cierto. 5 de diciembre, precisamente de ese año, 2018.
Yo lo que se me he dado cuenta, por lo menos este año, es que lo que realmente tiene peso es llevar la camiseta del Real Madrid.
porque no me cabe la menor duda de que si Cristiano Ronaldo no hubiera firmado por la Juve, se hubiera llevado todos estos premios de calle.
Es decir, no es Luka Modric, no, es la camiseta que lleva. Eso decía el hijo de Pilar Miró, pero vamos a escuchar alguna otra cosa más. Él y Kim Domènech, o viceversa más bien.
Para mí se refiere Simeone en este caso a que cuando estás en el Madrid,
yo creo que
no
directamente
ganas.
Al Real Madrid, claro.
Claro, no es que cuando estás en el Atlético cueste más, no, no, es que si vas al Madrid lo ganas.
Pero quién, si lo primero que he dicho es que lo que creo que más peso ha tenido este año, más allá de una Champions o un Mundial, es ir vestido de blanco y jugar en el Real Madrid.
Porque no nos equivoquemos, la temporada de Luka Modric no fue para tanto.
Me extraña que le den este premio en su peor año futbolístico de los claro. últimos 10.
Porque, a ver, decidme algún partido de 2018 en el que Modric haya hecho algo.
No, háblame de partido.
Oye, ha sido,
partido,
o sea, exacto, que no ¿de qué partido?
¿De qué partidos me estás hablando?
Que no es un partido en concreto, que son muchos partidos.
Pero
bueno,
pero escucha.
Pero dime de qué partido.
En el Mundial...
Por empate, por pasar empate, contra Dinamarca
empate
por penalti.
Empate contra Rusia, empate contra Dinamarca y empate contra Inglaterra. Pero ver, ¿qué rivales?
Y derrota con Francia.
Pero por supuesto, el hijo de Pilar Miró no menospreciaba a Luka Modric. Ni su premio, claro.
Tienen doble vida, son sicarios del mal.
¿Un entrenador puede permitirse la libertad de poner siempre a los mejores o de poner siempre a los que él quiera?
Entre esos tipos, si yo hay algo personal.
El Radio de Richard Díaz.
Finaliza por hoy y también por esta semana, porque es viernes, el programa 2166 del Radio. La música de hoy la he puesto a sugerencia de varios oyentes. Por ejemplo, comenzábamos con Pearl Jam, un tema que se llama Daughter, hijo, interpretada en un concierto en Seattle el 10 de agosto del año 2018. Después, un concierto de The Eagles, que al igual que el que escuchábamos ayer de Reo Speedwagon, se celebró en el Forum de Inglewood, en California, pero en este caso en 3 días de septiembre, 12, 14 y 15. Y de ahí sacaron un disco en directo que se llamaba, muy originalmente, En Vivo desde el Forum. Y para terminar, otra petición que me han hecho. Del programa CMT Crossroads, del que ya escuchamos aquí un par de canciones de Sheryl Crow con algún invitado como Joe Walsh, en este caso es Bob Seger, el líder de la Silver Bullet Band, ya retirado, desgraciadamente, que interpreta Against the Wind, contra el viento, acompañado de Jason Aldean. Y como os digo, aquí termina el radio por esta semana. Os espero el próximo lunes 25 de octubre, si os apetece. Y ya sabremos qué es lo que ha sucedido en el famoso clásico, en ese Barça-Real Madrid del domingo a las 4:15 de la tarde. Mientras llega ese momento de padecer el radio, disfrutad de la vida, disfrutad del fin de semana, todo lo que podáis, pero no hagáis locuras.
real lobby de este país es el Real Madrid, eso, pero, estamos todos de acuerdo.
El Barcelona que sea campeón antes que el Madrid. I don't believe a
word you say. Es un equipo español y yo sé que estamos por todos eso, con el equipo español, pero yo preferiría que el Madrid descarrilara.
La pero mayor oposición que tiene el Real Madrid son los comentaristas de Movistar.
Que se filtraban noticias efectivamente de que estaríamos ahora en plena Eurocopa con el Madrid y el Barça excluidos.
Yo creo que la UEFA va a ejemplarizar.
A ver si tienen la UEFA lo que tiene que tener y echan a esta gente un par de añitos.
No, si le va a sancionar los órganos de disciplina.
Se han emitido las cartas de admisión y el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus participan desde septiembre en la Champions 21-22.
Ha pasado lo previsible, pero que es una pena que no lo hayan metido más.
Son 100 millones de euros lo que se gasta el Real Madrid en Álava.
La va a salir por 150 palos, ¿eh?
No vamos a hablar ahora todo malo del Madrid por haber empatado ayer. Todo lo bueno que
tuvo
Madrid.
No, si lo peor es que ganó.
El problema es Zidane. El problema es Zidane. El problema es Zidane.
Ya empezamos.
El problema es Zidane. Qué bueno es Zidane.
¿Se le querían cargar?
Cristiano Ronaldo envió a su gato calvo a España en jet privado.
Que la profesión y el criterio solo se puede poner desde el periodismo.